Lección 35. Jeremías, el profeta más tierno y más valiente a la vez. Antes de que venga el gran castigo del reino de Judá, nos toca ver al último y gran profeta que Dios envió a su pueblo, a Jeremías. Al tan querido Jeremías, entre todos los profetas del Antiguo Testamento, es el que más se parece a lo que después será Jesús. La vida de Jeremías es toda entera para su pueblo, al que ama, avisa, amenaza, y por el cual sacrifica su amor y su propia vida, a trueque de salvar a su gente. Hoy hablemos, pues, de Jeremías. Rosy, ¿qué te parece si hablamos de Jeremías?
De Jeremías, el profeta llorón, así lo considera nuestro pueblo, que dice tantas veces de muchas personas. Llora más que Jeremías, llora como un Jeremías, parece un Jeremías.
Por eso te lo preguntaba. Es la fama tan injustificada que lleva a un profeta de lo más admirado y querido en la Biblia. Un profeta que lloró, sí, y como nadie, pero no por sí mismo, sino por su pueblo, cuya desgracia inminente anunciaba y cuya caída espantosa hubo de presenciar con sus propios ojos.
Es decir, que esa acusación de que Jeremías era un llorón no está justificada.
Jeremías, tímido por naturaleza, era sin embargo un valiente, al que había dicho el mismo Dios: Hoy te he convertido en plaza fuerte, en pilar de hierro, en muralla de bronce frente a toda esta tierra. Te harán la guerra, pero no podrán contigo.
No está mal que nos diga esta introducción, pues la fama popular de Jeremías es la que decía Rossi, ni más ni menos.
Es verdad que Jeremías era por naturaleza muy tímido, como dijo él mismo cuando sintió la llamada de Dios. Ay, señor Yahvé, mira que no sé expresarme, que soy un muchacho.
O sea, el mismo miedo de Isaías cuando sintió la llamada de Dios al ministerio profético.
Pero Dios le respondió: Hoy te he convertido en plaza fuerte, en pilar de hierro, en muralla de bronce frente a toda esta tierra. Te harán la guerra, pero no podrán contigo.
Por lo mismo, nos preparamos para ver en Jeremías lo mismo. Una ternura grande que una valentía como la habrán tenido pocos.
Hay más. A lo largo de la vida de Jeremías y de su profecía, vamos a ver muchos rasgos que lo configuraban con el Cristo que había de venir.
Mi pregunta de siempre, ¿por qué no nos sitúa en el momento de su ministerio? Saber la historia civil ayuda mucho para entender los mensajes de los profetas.
Si eso pasa con todos los profetas, lo es mucho más con Jeremías. A él le tocó ejercer su ministerio en los días más trágicos de Judá. Empezó por el año 626 antes de Jesucristo y terminó en 587. Avisaba, amenazaba, animaba, pero todo era inútil con aquellos reyes incapaces y malos. El año 597 fue tomada Jerusalén por los caldeos, que se llevaron muchos deportados a Babilonia.
Todo pues acabado.
Todavía no. Faltaba lo último. Hubo nueva sublevación de los judíos y el año 587 los caldeos, con Nabucodonosor al frente, tomaron de nuevo Jerusalén, incendiaron y destruyeron el templo y se llevaron a Babilonia cuantos cautivos pudieron.
Y lo tuvo que ver todo Jeremías personalmente. Le tocó a él también la desgracia.
Lo vio todo. Pero Jeremías, valiente, y para animar a los que quedaban, permaneció en la Jerusalén arruinada. Una vez asesinado Godolías, el gobernador que había puesto Babilonia, un grupo de judíos se lo llevaron prisionero a Egipto, y lo más probable es que murió allí.
Ven, ahora estamos en situación de entender todo lo que venga sobre su vida y su profecía.
Lo vio todo, pero Jeremías, valiente, y para animar a los que quedaban, permaneció en la Jerusalén arruinada. Una vez asesinado Godolías, el gobernador que había puesto Babilonia, un grupo de judíos se lo llevó prisionero a Egipto, y lo más probable es que murió allí.
Ven, ahora estamos en situación de entender todo lo que venga sobre su vida y su profecía.
Sí, Javi, es necesario tener estos hechos en la mente para seguir el libro maravilloso de Jeremías. Además, era de familia sacerdotal, y a pesar de lo afectuoso y tierno que era, como se ve en todo su libro, no se casó y permaneció siempre célibe para profetizar con un gesto simbólico la soledad en que quedaría la nación.
¿Lo dice todo por sí mismo o lo sabemos por otros historiadores?
Lo sabemos por sus propios escritos. Suele ponerse en tercera persona, pero en realidad, bien entendido, habla de sí mismo. No hay profeta cuya vida conozcamos mejor que la de Jeremías.
Entonces, aparte de que su libro sea palabra de Dios y por lo mismo digno de toda nuestra veneración, sus escritos nos pueden llegar muy al fondo del alma.
Estoy acorde contigo, Rosy. La vida y la profecía de Jeremías tuvo una influencia enorme en el pueblo y en varios escritos de la Biblia que le siguieron. Perseguido, calumniado, encarcelado, a pesar de todo, se hizo amar. Lo veneró después el pueblo judío y resulta el profeta que más nos entra en el corazón.
Por las fechas que nos ha dicho, veo que Jeremías le tocó vivir la reforma iniciada por el rey Josías, la cual debió tener en el profeta todo su apoyo.
Muy bien pensado. Así tuvo que ser. Por más que toda la reforma quedó paralizada con el asesinato del rey a manos del faraón de Egipto en la propia Palestina.
¿Cómo? ¿Josías fue asesinado?
Sí. Parece que todo fue una traición. Y le siguieron después unos reyes que no hicieron nada por seguir aquella reforma religiosa y social que hubiera salvado a Judá, aunque todos los historiadores están de acuerdo en afirmar que el mal era demasiado profundo y prácticamente no tenía remedio.
Pero a mi parecer Jeremías debió decir algo.
Vaya que sí lo dijo. Miren lo que le soltó al rey Joaquín, que había roto y quemado el escrito que Jeremías le dictó por medio de su secretario, Baruch. Así dice Yahvé, tú has quemado aquel rollo diciendo, ¿por qué has escrito en él? Vendrá sin falta el rey de Babilonia y destruirá esa tierra y se llevará cautivos de ella a hombres y bestias.
Vaya valiente este Jeremías.
Espera pues, sigo. Por tanto, así dice Yahvé, a propósito de Joaquín, rey de Judá. No tendrá quien le suceda en el trono de David, y su propio cadáver yacerá tirado al calor del día y al frío de la noche. Yo castigaré sus culpas y las de su linaje, y la de sus siervos, y traeré sobre ellos y sobre todos los habitantes de Jerusalén y los hombres de Judá todo el mal que les dije, sin que me hicieran caso.
Y dicen de Jeremías que era débil y un llorón. ¿Qué le hizo el rey?
Se lo pueden suponer. Estas palabras le valieron a Jeremías el arresto y la cárcel.
Ante lo que vimos en las lecciones anteriores de la alianza de los pueblos pequeños con los grandes imperios como Asiria, ¿por qué ahora no hizo lo mismo Judá con Babilonia?
Aquí estuvo el fracaso de Jeremías. El profeta vio lo irracional que resultaba aliarse con Egipto contra Babilonia y quería el mal menor, someterse a Babilonia voluntariamente, pagándole el tributo, pero quedando libre de guerra. No se le hizo ningún caso. Los reyes y los dirigentes del pueblo, fiados en la religión oficial del culto del templo, se sentían seguros con la protección de Yahvé, que no podía fallar en su promesa sobre la dinastía de David.
Pero en aquella circunstancia eso resultaba una ilusión tonta y suicida.
¿Y saben por qué? Pues porque los magnates hacían caso de los falsos profetas, que mentían, y la denuncia de Jeremías era terrible. No el templo, sino la conversión es lo que quiere Yahvé. Sus palabras eran muy fuertes. No confíen en palabras engañosas diciendo, templo de Yahvé, templo de Yahvé, templo de Yahvé.
Lo de siempre, exterioridades sin ir al corazón.
Es lo que prosigue diciendo Jeremías, porque si mejoran realmente su conducta y sus obras, si realmente hacen justicia y no oprimen al forastero, ni al huérfano, ni a la viuda, y no derraman sangre inocente en este lugar, ni andan en pos de dioses extraños para su mal, entonces yo me quedaré en este lugar, en la tierra que di a sus padres desde siempre hasta siempre.
El Dios que ya conocemos, amenazas y amenazas, pero al fin vencido por su bondad.
Como su profeta, amenazas, pero bueno siempre.
Bueno, cuanto quieras. Pero este decir sin miedos la verdad le trajo disgustos, dolores, persecuciones sin cuento, hasta que llegó a lamentarse. ¡Ay de mí, madre mía, que me diste a luz para ser varón discutido y abatido por todo el país! Ni les debo ni me deben, pero todos me maldicen.
Y entre tanta profecía de desastres, ¿no tuvo Jeremías alguna buena de verdad?
Vaya que sí la tuvo. Una de las más famosas del Antiguo Testamento. Ante la inutilidad de la reforma de Josías, no continuada por los reyes siguientes, y ante tanta idolatría, injusticia e inmoralidad, viendo que Israel había roto la alianza con Yahvé su Dios, Jeremías lanza el anuncio de una nueva alianza después de la guerra y destrucción que está previendo, pero de la cual el pueblo saldrá purificado.
No las puede citar al pie de la letra.
Dice así: van a llegar días en que yo pactaré con Israel y Judá una nueva alianza, no como la alianza que pacté con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto y que ellos rompieron, sino que esta será la alianza que yo pactaré con Israel después de aquellos días. Pondré mi ley dentro de ellos y la escribiré sobre sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo.
¡Qué belleza! Los corazones, tablas de la nueva ley. Así llevamos nosotros la ley de Cristo, ¿no?
Ya se ve dónde va Jeremías, que mira la conversión de los corazones contra aquella seguridad que les daba la religión oficial del templo, como antes nos ha dicho el padre Luis. Jeremías va a cada individuo en particular, no a una religión oficial del Estado que se va en una ceremonia sin sentido y en unos actos que no afectan para nada a las costumbres.
Ni más ni menos. Jeremías proclama la responsabilidad de cada uno en particular. Era un dicho del pueblo, en plan familiar, que los disparates de los padres los pagaban después los hijos. O sea, que el castigo que sufrían no era por sus propias culpas, sino por las culpas ajenas. Y esto lo aplicaban también a Dios. Ahora viene Jeremías, y después lo hará Ezequiel con las mismas palabras, y anuncia categórico: ya no dirán más, los padres comieron uvas agraces, y son los dientes de los hijos quienes sufren la dentera, sino que cada uno morirá por su culpa. Quien quiera que coma el agraz, tendrá dentera.
¿Qué es eso del agraz?
Por lo que yo sé, en esos países que producen vino, el agraz son las uvas verdes que dejan la dentadura áspera y con sabor tan ácido y desagradable.
Jeremías quiere que Israel vuelva a Yahvé con la ilusión con que lo buscó al salir de Egipto. Y se lo trae Dios a la memoria con estas palabras. Así dice Yahvé: de ti recuerdo tu cariño juvenil, el amor de tu noviazgo, aquel seguirme tú por el desierto.
Parece que estamos volviendo al profeta Oseas, que tanto nos llamó la atención. Yahvé, el esposo que busca y espera los amores primeros de aquella esposa infiel que se iba detrás de otros amantes.
Qué bien lo recuerda, Rosy. Y me alegra. Esto es lo que quería Jeremías, que cada corazón volviera a Dios con la frescura del amor primero, sabiendo que el Señor mira lo íntimo de cada uno y no sus obras exteriores, como eran las de aquellos que ofrecían en el templo un culto y sacrificios, pero sin sentido. Por eso les dice: el corazón es lo más retorcido, no tiene arreglo. ¿Quién lo conoce? Yo, Yahvé, exploro el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras.
Jeremías, además de estar inspirado por Dios, no dejaba de ser un buen psicólogo. Era uno que conocía bien al corazón del hombre.
A mí me están trayendo estas palabras a la mente las otras de Jesús, cuando reprochaba a los fariseos sus obras, todo exterioridades sin pizca de amor en sus almas. La ruina que vendrá al pueblo judío después de Jesucristo se va a basar en lo mismo. Sus dirigentes se iban todos en culto oficial, pero sus acciones no correspondían para nada a la fe que decían tener en Yahvé.
¿Podría citarnos esas palabras de Jesús?
No me cuesta mucho, pues me parece que las sé de memoria, y casi de memoria te las podría decir, pero prefiero citarlas al pie de la letra. Dice así: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, ya que enseñan doctrinas que son preceptos de hombres. Estas palabras que cita Jesús no son de Jeremías, sino de Isaías, pero es igual. Así que sigue Jesús: del corazón salen las intenciones malas, asesinatos, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, injurias.
Sí, los dirigentes judíos del tiempo de Jesús se parecían a los del tiempo de Jeremías, como un huevo a otro huevo.
Y por eso va a venir lo que va a venir. El castigo era inminente. Jeremías lo veía, y aunque no se le hacía ningún caso, antes de que viniera la catástrofe final, lanzó su último aviso. Dijo: así dice Yahvé, miren que estoy ideando contra ustedes cosa mala. Ea pues, vuelva cada uno de su mal camino y mejoren su conducta y sus acciones. Ni Jerusalén ni el resto de Judá hizo caso, y vino Babilonia, que acabó con todo.
Este Jeremías se hace simpático porque sí. No sabía yo que fuese un profeta tan formidable.
No tengo por qué hacer ningún resumen de esta lección. Les aconsejo sencillamente que lean al profeta Jeremías. Como les he dicho al principio, por ser tan tierno, tan cariñoso, tan amable, no le pasará como a tantos otros, a los que se les recuerda, pero no se les ama.
Y eso que acabó totalmente fracasado, prisionero de los mismos suyos, morir en Egipto, tan lejos de su patria adorada, por la que lloró tanto, y no por sí mismo.
Morir fracasado. Es la suerte de muchos grandes hombres que hacen tanto por lo demás y la patria y quedan en el olvido. Menos mal que hay un Dios que conoce y premia sus vidas.
Esa fue la suerte de Jeremías, cuya influencia en el porvenir sería poderosa. El futuro Israel lo seguirá queriendo. Y cuando nazca el judaísmo, tendrá en Jeremías a su gran maestro, la misma iglesia, el nuevo pueblo de Israel.